¿Por qué antes todo iba bien y ahora todo va mal? En primer lugar, porque antes el pueblo era capaz de hacer personalmente la política y la guerra. Era modelo y patrón de los políticos y gozaba de todos los privilegios como soberano que era. Y todo el mundo se sentía afortunado cuando recibía del pueblo honores, cargos y recompensas. Pero hoy los políticos lo hacen todo y disponen de todos los bienes, y vosotros, pueblo, estáis reducidos a la condición de siervos, y permanecéis paralizados, privados de vuestro dinero, de vuestros aliados, y sin embargo, completamente satisfechos si se decreta una contribución para los espectáculos y para las fiestas públicas. Al contrario, y esto es lo más vergonzoso, estáis agradecidos porque se os da lo que es vuestro. Los políticos os empujan a esas satisfacciones y os domestican para someteros. ¿Cuál es la causa de la triste situación presente? Debe haber una razón justa, por la que los griegos tan pronto están dispuestos a defender la libertad como a ser esclavos. Había algo atenienses, algo en el ánimo de los ciudadanos, algo que ya no existe, algo que triunfó incluso sobre el oro de Persia, algo que conservaba libre a Grecia y no sucumbía en ninguna batalla, algo cuya pérdida hoy lo ha arruinado todo y ha hundido a Grecia en el caos. ¿Qué era, pues, este algo? Nada de extraordinario ni complicado, sencillamente esto. Quien aceptaba dinero de aquellos que querían dominar o arruinar a Grecia era odiado por todos, y ser convicto de corrupción era el peor delito, y no había ni remisión ni perdón. Entonces no era posible comprar ni la concordia de los ciudadanos, ni la aversión a los tiranos y a los bárbaros, nada de ese género. Pero ahora todo esto ha sido vendido en el mercado para introducir a cambio lo que arruina a Grecia. ¿Qué es? Envidiar a quien acepta dinero, reír si alguien lo confiesa, perdonar a los culpables, y más aún, odiar a quien los censura. En resumen, la corrupción y todo lo que la acompaña.
Son palabras de Demóstenes, el famoso orador que se significó como ningún otro ateniense en la oposición a los intentos de Filipo de Macedonia por convertirse en árbitro y señor de las ciudades griegas. La voz de Demóstenes, tan apasionada como patética, podría ser la causa principal de que el siglo IV a.C. venga etiquetado por los historiadores modernos como la crisis de la polis, en la idea de que representa su decadencia y su desaparición. Sin embargo, la polis, el modelo de ciudad-estado que desarrolla en el mundo antiguo el concepto de democracia, no desapareció entonces. En la época helenística, las ciudades griegas perdieron su soberanía política, pero no su forma de organización y de gestión interna, y esa forma se mantuvo bajo el dominio romano. En cuanto a la idea de decadencia, también ha sido muy discutida. Hay ciertamente una crisis económica, pero referida al modelo tradicional de la polis, excesivamente localista y limitado. Y de crisis de la cultura es difícil hablar, a no ser en el sentido de que los principios del clasicismo ceden ante el enorme empuje de un nuevo concepto de la belleza, y en el sentido de que el pensamiento humanista inicia su verdadero desarrollo al afirmar el predominio del individuo y de la razón sobre cualquier forma de organización humana. Idealizar una determinada época significa, por principio, posicionarse en contra del devenir histórico, que conlleva el cambio hacia algo nuevo y la amortización de algo viejo. La polis griega clásica, con su vocación soberanista e imperialista, estaba llamada a desaparecer como tal, y precisamente porque la cultura griega había encontrado un nuevo marco más amplio y cosmopolita, más abierto y más aglutinante para dar nuevos y no inferiores frutos. Era inevitable y solo una actitud inmovilista podría condenar el cambio. Ahora bien, ¿significa eso que las críticas de Demóstenes eran totalmente injustificadas? que solo podemos encontrar en sus discursos el poder de la retórica en manos de un político brillante? Realmente no. Se le puede reprochar a Demóstenes esa idealización nostálgica de la fase pasada de la democracia ateniense, en la que no es capaz de distinguir las luces de las sombras. O se le puede reprochar una cierta ceguera por no querer reconocer que la persona de Filipo no era el verdadero causante de los problemas políticos de Grecia. Pero hay una crítica que no es fácil de rechazar y que tiene un valor histórico ejemplarizante. No puede ser bueno que los ciudadanos de una comunidad democrática se dejen seducir por los demagogos, es decir, por los políticos embaucadores, permitiéndoles hacer cuanto quieran con lo que es de todos y renunciando al papel activo en la gestión de la comunidad, que por vía directa, como en las democracias antiguas, o indirecta, como en las modernas, les corresponde por principio. Y para ejercer ese papel tiene razón Demóstenes en que no cabe mirar hacia otro lado y dejar hacer, sino que el ciudadano debe invertir su tiempo y su esfuerzo para alcanzar una capacidad de discernir por sí mismo entre lo conveniente y lo inconveniente a la hora de ejercer su participación, cualquiera que sea, en la gestión política. Razón tiene también Demóstenes, en fin, en las palabras que le acabamos de oír cuando condena el afán desmedido de ganancia que ha hecho que todo se compre y se venda y que la ganancia ilícita sea más envidiada que condenada. Era un fenómeno favorecido por los cambios sociales y económicos que experimentaba el mundo de la polis y era un fenómeno que podía favorecer el desarrollo de la economía en general, pero era un fenómeno que impregnaba negativamente el ejercicio de la política y que contribuía a una crispación social que hizo más difícil y dolorosa la vida en esas ciudades. Otro problema que plantea la cuestión histórica de la crisis de la polis es el de la documentación. Los numerosos discursos de los oradores, Demóstenes y Sócrates y Esquines sobre todo, y la inmensa mayoría de los testimonios corresponden a Atenas. Pero Atenas había tenido una historia peculiar y un desarrollo político singular que explican en gran medida su vivencia, su propia vivencia del siglo IV. La pérdida de los ingresos que le había proporcionado el imperio y la pérdida de su papel estelar en la época clásica se pueden considerar como un fundamento de esa pérdida de conciencia del papel del ciudadano. Se trataría, por tanto, de establecer unos rasgos generales que permitan definir con carácter general el sentido de la transformación de la polis griega en esa época. Tenemos, en primer lugar, la necesidad de superar el ideal de la autarquía económica, es decir, la posibilidad de que la comunidad produzca cuanto necesita o lo consiga con seguridad por medio de la importación. En el siglo IV eso ya no es posible, porque las necesidades de comercio exterior son tan grandes que los estados no pueden garantizar su satisfacción. Se impone la iniciativa privada, lo que significa, por un lado, la utilización de mano de obra esclava en perjuicio de los ciudadanos que necesitan trabajar como asalariados, y por otro, la equiparación a los derechos de los ciudadanos de aquellos extranjeros que favorezcan el necesario comercio exterior. Por otro lado, el comercio no funciona ya solo como mecanismo de intercambio de mercancías por medio de la moneda, es decir, vender algo para comprar otra cosa con el dinero obtenido. También se trata de comprar algo para venderlo después más caro, es decir, de invertir un dinero para obtener beneficios también en dinero. Esa práctica produce fenómenos de especulación que encarecen los precios y desvirtúan la idea básica de la polis como una comunidad de intercambio de servicios y prestaciones. Y el mercenariado es otro factor importante de cambio. La defensa de los estados ha dejado de ser tarea de los ciudadanos porque los ejércitos utilizan soldados a sueldo de cualquier procedencia. Resumiendo y terminando, el panorama de conjunto de esa época es el de una permanencia del marco de la polis como comunidad que se autogobierna, pero con una importante pérdida de autonomía política y con una incapacidad manifiesta para controlar una actividad económica cada vez más globalizada. Otra característica fundamental es la movilidad de los individuos entre las distintas poleis y la tendencia cada vez mayor a que la comunidad de ciudadanos coincida en la práctica con quienes habitan en cada momento las poleis, mucho más que con quienes han conseguido ese estatus por ser hijos de anteriores ciudadanos. Nace entonces el concepto de cosmopolites, ciudadano del mundo, que es en realidad una contradictio in terminis, porque un ciudadano siempre lo es de un determinado estado, de una determinada ciudad-estado o poleis. Pero muchos de esos individuos ya no se identifican con el estado, con la ciudad a la que coyunturalmente pertenecen, sino que prefieren sentirse individuos y, en todo caso, miembros de una comunidad cultural más amplia que rebasa esos marcos políticos ya estrechos de la polis. Muchas gracias.